Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día, que pasa por varias claves. Primera, en unos minutos profundizamos en los enfrentamientos entre Israel y los terroristas de Hamas. Pero antes, te cuento que el presidente Joe Biden ha anunciado el envío a Israel de munición y sistemas de defensa antiaérea. El líder estadounidense dice que ese país tiene el derecho y la obligación de responder a los ataques y manda una advertencia a aquellos países que ayuden a Hamas. Segunda, el sindicato policial JUPOL dice que van a llegar más de 10.000 migrantes a Canarias de aquí a final de año. Denuncia que los puertos de desembarco están desbordados y por eso reclama de manera urgente medios para afrontar esta crisis. En lo que va de año han llegado 15.000 personas, un 20% más que el mismo periodo del año pasado. Tercera, un hombre ha muerto y otros dos han resultado heridos en un tiroteo frente a una comisaría de los Mossos en Camp Clar, en Tarragona. Todavía se desconocen las causas de la pelea entre dos familias. Hay 6 detenidos y la investigación sigue abierta. Y cuarta, el juez deja en libertad al hombre que increpó al exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, en un AVE, ¿te acuerdas? Fue detenido anoche por allanamiento de morada, coacciones y amenazas a la compañera de piso de su pareja. El ejército de Israel, como era de prever, intensifica sus ataques sobre la franja de Gaza por tierra, mar y aire, consiguiendo abrir brechas hasta en una veintena de puntos de esa frontera. Las fuerzas de Israel aseguran que ya han recuperado el territorio perdido tras el ataque de Hamas del pasado sábado y han confirmado que no se han producido ningún tipo de infiltraciones en las últimas 24 horas. Además, anuncia que está minando los puntos donde se destruyó la valla fronteriza entre la franja e Israel. Durante el avance, el ejército ha asegurado haberse encontrado con alrededor de 1.500 cadáveres de milicianos o terroristas de Hamas. Los bombardeos no cesan. A través de un comunicado, Israel asegura que ha bombardeado más de 200 objetivos. Un ataque que habría matado a dos altos cargos de Hamas, uno de ellos su ministro de Economía. La alerta en ese lugar es máxima y el miedo se palpa en las calles. Lo cuenta Matías Canes, coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Gaza.
Como puedes escuchar, los ataques siguen mientras hablamos. Los ataques continúan en la ciudad de Gaza. Muchos de nuestros colegas palestinos abandonaron su casa por miedo a ser atacados. Algunos de ellos nos informaron de que se destruyó todo el edificio en el que vivían.
Gaza permanece bloqueada, hay soldados por todas partes que controlan cada entrada y salida. El veto a Israel al suministro de agua, comida y en particular de energía está logrando asfixiar la retaguardia de Hamas.
Recibimos la información de nuestros equipos sobre el terreno en el hospital al-Dawa de que esta tarde llegaron 50 pacientes, 5 de ellos ya muertos. Los otros pudieron ser estabilizados por nuestro equipo y ser dados de alta del hospital con la esperanza de encontrar un lugar seguro en el norte de la franja de Gaza.
Las calles de Gaza son escenario del terror, la muerte y la desolación provocada por la guerra. Cerca de 200.000 personas están desplazadas. La ayuda humanitaria sigue sin llegar a aquellos palestinos que han decidido quedarse. Naciones Unidas reclama abrir corredores para llevar ayuda, donde se estima que 800.000 personas tienen carencia de todo. Así nos lo cuenta Shalah Abad, cónsul español honorífico en Gaza.
De momento ayudas no hay nada, porque las fronteras están cerradas, son 3 días sin salir de casa, no he escuchado nada, no me han dicho absolutamente nada. He llamado a algunos amigos y me han dicho que no, todo está cerrado todavía, no han recibido ningún tipo de ayudas desde el exterior.
Fuera de la ruta principal al acceso de Gaza, todos los caminos secundarios también están cerrados. Ese lugar se ha convertido en una ratonera, dicen desde dentro que en un verdadero infierno.
La situación es terrible, la situación es de una ciudad, se está masacrada totalmente, está en una situación humana, física y psíquicamente horrible, y no se sabe hasta dónde se va a llegar esto. Es un auténtico infierno.
A muchas de las ONGs que trabajan en la zona también les ha pillado por sorpresa el ataque. Ahora muchos proyectos han quedado suspendidos, mientras que el miedo gana cada día más protagonismo. África Marcilla, que es la coordinadora de Oriente Medio de Manos Unidas.
El problema es que están con miedo, todos, con miedo porque no saben qué va a ocurrir. No saben qué va a ocurrir, no saben si va a haber una invasión de Israel como hubo en 2002 o qué. Y entonces la incertidumbre es lo peor.
Los aviones de combate pasan a gran velocidad justo antes del sonido de las bombas. La tierra tiembla por momentos porque la distancia a puntos del norte de la franja como Beit Hanun o el campo de refugiados de Jabalia es, nada, 10 kilómetros. El paso de Erez está lleno de militares. Desde allí nos lo contaba esta mañana nuestro compañero Mikel Ayestarán.
Hemos llegado a la frontera de Erez, que es el paso principal que hay para entrar a la franja de Gaza, y es, como dices, el último punto situado por el ejército donde te permiten acercarte. A partir de aquí están ya las dos zonas principales de la franja en el norte, que son las que más duramente está castigando el ejército.
Hamas continúa con su amenaza de asesinar a uno de los más de 100 rehenes que estarían en su poder por cada nuevo bombardeo que lanza Israel. Hasta el momento, dos españoles continúan en esa lista de desaparecidos. Una joven con nacionalidad española israelí de Sevilla, que se encontraba haciendo la mili, y un hombre de Zarauz que vivía muy cerquita de Gaza con su esposa, una chilena. Otros españoles se encuentran en la zona y buscan la manera de poder regresar a España. Joana es asturiana y ha hablado sobre lo difícil que es encontrar un avión.
Ahora mismo es dificilísimo hacerlo por tu cuenta. El aeropuerto está abierto, hay algunos vuelos que salen. En cuanto empiezan a volar cohetes hay que parar, no se puede salir. Hay una cantidad enorme de cancelaciones de vuelos. Hay gente que yo sé, porque los españoles que estamos aquí tenemos un chat grupal en el que nos comunicamos entre todos nosotros. Gente que lleva comprados 5 billetes, son 5 cancelaciones. Y el dinero no es que se acaba, ¿sabes? Si tienes familia, no es un billete, son muchos billetes. Y como hay tan poquísima disponibilidad de vuelos, los precios están por las nubes.
Defensa ha enviado a dos aviones A330 para traer a medio millar de españoles desplazados allí por turismo, negocios. En menos de 2 horas está previsto que salga el primero de ellos de vuelta a España. Allí está previsto que viaje Lander. Nos ha contado aquí en La Linterna lo complicado que ha sido conseguir ese billete para regresar.
La verdad que ha sido bastante complicado contactar con la embajada, no tanto contactar, sino que nos diesen la opción de poder volver a España. Pero bueno, al final justo hoy nos han dado el ok, nos han mandado un correo, yo hemos hecho papeleo y nos han puesto en zona lista y punto.
Hasta el momento se calcula que habrían muerto unas 1.700 personas entre las dos partes, unos 900 israelíes, otros tantos del lado palestino. Además hay otras 6.000 que se encuentran heridas. Por eso hoy vamos a hablar de esa guerra, de la situación y de qué pudo pasar en esa franja de Gaza. Israel está en plena contraofensiva, ha llamado a filas al mayor número de reservistas que se recuerdan, unos 300.000, en lo que parece ser la antesala de una nueva fase de guerra terrestre, veremos. Desde el otro lado, esta tarde Hamas ha respondido con un ataque contra la ciudad portuaria de Ascalón. La mayoría de israelíes que vivían cerca de la franja ya se han desplazado hacia el centro del país para huir de la guerra. Jorge confía en su ejército para defender al país, sin embargo está decepcionado porque nadie previó el ataque del pasado sábado.
Para nosotros los israelíes es una situación muy triste porque nosotros siempre confiamos en el ejército de Israel, que es un ejército que nos va a defender, especialmente toda la población que vive en la frontera. El ejército siempre va a estar para defender a esos poblados. Y lo que pasó es que esta vez pasó gravemente, hubo mucha negligencia del ejército, fueron actos de terror, la gente, chicos, ancianos, inclusive hubo cosas de terror tremendas. Se apoderaron de los poblados y quemaron y destruyeron y robaron.
Miles de familias viven entre el miedo de las bombas, la incertidumbre de saber si sus seres queridos aparecen bien. Son muchos los que todavía están en la lista de desaparecidos. Es el caso de Yair y Eitan, los hijos de Zik Horn, un periodista argentino que vive a 1 kilómetro de esa franja de Gaza. Zik, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, lo primero, hazme una foto de situación, Sik. ¿Cuál es ahora mismo el ambiente?
Estamos a un kilómetro de la Franja de Gaza. Los bombardeos por parte del Hamas continúan. Y ahora aprovecho que... No voy a decir que hay tranquilidad, porque la última vez que dije que hay tranquilidad no se oyeron 100 misiles. Pero por ahora hay tranquilidad. Pero nosotros, esto de correr a los refugios, entrar a los cuartos de seguridad, estamos acostumbrados. Hace 20 años que vivimos así, lamentablemente, con el gobierno del Hamas enfrente. Pero lo de esta vez no puede terminar como terminó las veces anteriores.
¿En qué sentido?
A nivel general.
¿En qué sentido? ¿Por qué lo dices?
Porque las veces anteriores ellos nos tiraban, nosotros les tirábamos, intervenían Egipto, intervenían mediadores, que paremos, que de acá para allá, pero esta vez fue diferente, porque no puede ser igual, porque esta vez entraron 1000 comandos a matar, a asesinar, a violar, a quemar, por el simple hecho de ser judíos. Porque el Hamas aspira a la exterminación, a la desaparición del Estado de Israel. Entonces, esta vez no es un intercambio de misiles. Mataron a casi más de 1000 personas. Hay casi más de 3000 heridos y una enorme cantidad de desaparecidos. Entonces, acá la negociación es otra cosa.
¿Cómo, si te hago una pregunta personal, Sik, cómo están los tuyos? ¿Cómo está el resto de la familia?
El resto de la familia estamos así. Yo tengo 3 hijos, 2 los tengo desaparecidos, que no sabemos si están vivos, si están muertos, si están en manos de los terroristas o no. Y otro hijo, que es el que se está moviendo junto conmigo en todo este tema de averiguar qué ha pasado con los chicos.
¡Qué horror! Oye, imagino que es muy pronto para preguntarse qué pudo fallar, si... ¿No había ningún tipo de alerta especial? Porque también, visto desde fuera, los servicios de inteligencia, la información, una operación de este calibre, de esa magnitud, tuvo que medio verse por algún sitio, ¿no?
Yo digo que esto es el Pearl Harbor de los servicios de inteligencia israelíes. Que alguien se quedó dormido en la guardia. Pero eso después. Después, claro. Una vez que termine la guerra, una vez que hayamos recuperado a todos los rehenes, que todos los muchachos estén, de muchachos, chicas, gente mayor, se llevaron chiquitos de 7 años, de 3 años, abuelas, abuelos, gente de 90 años. Cuando todos estén de vuelta, entonces sí, ahí vamos a mirar para adentro qué pasó, quién falló y obviamente a ver quién asume las responsabilidades. Pero como tú bien sabes, mientras hablan los cañones, las musas callan, ¿no?
Sí, sí, lógicamente, lógicamente.
Y más en estos momentos que tenemos que estar todos unidos y apoyando al ejército. Después veremos quién falló, por qué no llegó, quién no se dio cuenta, quién tiene la culpa. Y esperemos que los que realmente tengan la culpa, tienen la culpa, asuman la responsabilidad.
Cuando uno lo ve desde fuera y lo miramos desde muy lejos, como ahora mismo desde España, la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es tu análisis, Sik? ¿Por qué lo han hecho?
Primero lo han hecho, hay un motivo geopolítico. Este operativo, que fue alentado y financiado por Irán y por Qatar, tiene como objetivo final... minar el futuro acuerdo que se estaba a punto de firmar, de normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel, y el pacto tripartito, digamos, también con los Estados Unidos. Irán es el máximo enemigo de Arabia Saudita, y esto a Irán no le venía bien. Eso a nivel grande, y a nivel, nuevamente, y a nivel institucional del Hamas, porque el Hamas en su bandera tiene grabado el lema de terminar con el Estado de Israel y tirar a todos los judíos al mar.
Sik Horn, colega periodista argentino que vive en Sderot, en esa franja de Gaza en el lado israelí, y que está esperando que aparezcan sus dos hijos. Oye, muchísimas gracias, suerte. Gracias por salir del refugio, Sik. Cuídate.
Gracias.
Buenas noches. Lo más sorprendente de la reedición de esta guerra es saber cómo un país como Israel, que presume de tener los servicios de inteligencia más importantes del mundo, no fueron capaces de detectar ni siquiera la previsión, no sé si la magnitud, pero la que se estaba organizando por parte de Hamas. Chema Gil es codirector del Observatorio de Seguridad Internacional.
¿Podría haber detectado algún tipo de movimientos en relación, por ejemplo, con las reuniones que se produjeron entre militares y líderes del Servicio de Defensa iraní en el mes de septiembre, con miembros de Hamas, miembros de la Yihad Islámica Palestina y miembros de la dirigencia de estos movimientos en Gaza?
También ha sido cuestionada la famosa cúpula de hierro, fundamental en la defensa de Israel. Sin ella no podría interceptarse más del 90% de los cohetes lanzados desde Gaza. Sin embargo, jamás ha estado tan exigida como estos últimos días, claro.
Es verdad que la cúpula de hierro ha podido, en fin, no ser todo lo eficaz que se desearía, ¿no?, en esos casos. Pero es verdad que el ataque fue tan absolutamente abrumador que esa cúpula no fue todo lo eficaz que, por ejemplo, ahora estamos viendo cuando los lanzamientos de misiles son en menor cantidad.
Vamos a intentar analizar un poco más en profundidad este conflicto. Para ello hablamos con Felipe de Basa. Es profesor de Historia Contemporánea, director de la Cátedra Nueva Ruta de la Seda de la Universidad a Distancia de Madrid. Felipe, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué explicación encontramos así a bote pronto? Imagino que tanto tus amigos, Felipe, como los alumnos habrán dicho, profesor, ¿por qué?
Bien, como os estaba diciendo, lo primero son los fallos de seguridad y apuntan de momento las últimas horas al ministro ultranacionalista de seguridad, Ben Gvir. Es significativo que hace más o menos un año, usted y yo estábamos hablando, estaba yo precisamente en Jerusalén, era el 3 o el 4 de enero, y le estaba contando lo que pasaba. Y este tipo, el ministro ultranacionalista de seguridad, Ben Gvir, había terminado con el status quo de pisar lugares reservados para el culto de los musulmanes. Ahí empezó, digamos, ese fue el inicio de una escalada que ha ido poquito a poco subiendo el termómetro. Pero también recuerdo que en aquella ocasión decíamos que esto es un problema muy complicado de explicar, porque esto no es una cosa de sí y no de unos contra otros. Esto es un tema poliédrico con muchísimas aristas. ¿Y cuál es el tema de lo que estamos diciendo? Borrell ha dicho recientemente, en las últimas horas, que Israel viola el derecho internacional. Y muchos titulares se han quedado con eso. Pero si uno continúa leyendo, también Borrell ha dicho que va a investigar si ha llegado dinero de la Unión Europea al Hamas, que probablemente haya llegado. Por tanto, cuando vemos estas manifestaciones en España que florecen como champiñones con unas banderas y con otras, y preguntas a las personas, hay un desconocimiento brutal de lo que está pasando. Conflicto poliédrico.
Sí, sí, absolutamente. Luego tenemos ese inmenso defecto de, a ver si me sale el palabra, de hacer partidear absolutamente todo, perdóneme por el verbo, de todo lo llevamos al área partidista y hacemos el ridículo en cualquier análisis. La clave interna, empezamos por ahí, Felipe, la clave interna de un gobierno muy débil, aunque aparente lo contrario, como el gobierno de Netanyahu. Claro, cuando te dedicas a otras cosas, no te dedicas a lo importante, ¿no?
Efectivamente, muy débil, con personajes muy estrambóticos y estrafalarios dentro del gobierno. Y como alguien ha señalado antes, los acuerdos de Abraham de 2020, que podían haber supuesto un revulsivo económico para la zona brutal, donde palestinos y judíos, que son los mismos junto con los cristianos, se podían haber puesto a trabajar de una manera tremenda, pero casi todos son suníes. ¿Cuál es el tema? Decíamos que si China ha hecho 4 revoluciones industriales en 40 años, la ironía es que Arabia Saudí ha hecho lo mismo, pero en tan solo 4 años. Si Arabia Saudí, que tiene un plan brutal, el plan Saudí 2030, donde el rascacielos actual más alto del mundo está en un desierto, el siguiente más alto va a estar también en el mismo desierto, si hubiera sumado esos acuerdos de Abraham 2020, la riqueza en la zona hubiera sido tremenda. Pero claro, insisto, todos estos son suníes. ¿Quién pierde o quién está enfrente intentando llevar a la gente a la Edad Media? Irán, el Hamas, el Hezbollah. ahí están los tentáculos. El Hamás por sí mismo es muy difícil que pudiera haber preparado esto. Indudablemente se piensa que ha tenido ayuda.
Me has pisado la siguiente pregunta. ¿Cuál es el interés de Irán? Más allá de la filosofía chií, más allá del régimen de los ayatolás, que sabemos cómo se las gasta, desde el punto de vista geoestratégico, ¿cuál es su interés en esta nueva fase de la guerra?
Lo primero es generar caos y descontrol. Yo les decía esta mañana a mis estudiantes que si los productos de AliExpress te llegan a casa costando un 40% más y tardan en vez de X tiempo el doble, pues hay alguien que probablemente lo celebre porque está en contra de ese capitalismo, ¿no?, que puede ser el régimen de Irán. Si el petróleo, perdón, el litro de combustible lo estamos pagando a 1,5, 1,70 y lo pasamos a pagar a $3, pues seguramente Irán y Rusia lo celebren. Rusia porque tendrá más dinerito para soportar sus guerras e Irán porque estará viendo cómo Occidente se desangra. También Irán está viendo cómo ha dividido y ha polarizado a las sociedades europeas de una manera brutal. Esto no es una guerra de Palestina contra Israel, que esto es una guerra de muchas potencias contra una organización terrorista que se llama Hamás. Pero esto hay que explicarlo. Al-Fatah está ahora mismo pues en una situación ahí nadando en el filo de la navaja. Entonces, cuando hay un caos tan abrumador, de momento, ¿quién parece que está ganando? De momento parece que está ganando Israel y que está ganando Rusia. ¿Y quién está perdiendo? Está perdiendo el pueblo que sufre la crueldad de la guerra. Hay que recordar que desde el Holocausto, que se hicieron las barbaridades que se hicieron y que a todos nos vienen a la cabeza, el pueblo judío nunca había sufrido tanto. Ahora están sufriendo barbaridades y atrocidades similares a las del Holocausto, pero también están sufriendo los palestinos, los niños, los que se van a quedar sin agua, sin luz. Es decir, está sufriendo mucha gente. Y fuera de ese entorno, no podemos dejar de decir que nosotros estamos a cuatro horas de avión de esa guerra y hay mucha gente intentando escapar. También el resto de Europa lo va a pagar y muy caro, porque llega el invierno y no vamos a tener energía, y en caso de tener energía va a ser muy cara. Hay un refrán que pone el imán de la mezquita Adil Hajmi siempre cuando habla de estas cosas, y es que cuando se le queman los árboles al vecino, por muy mal que te lleves con el vecino, tú no te puedes alegrar de que se le quemen los árboles, porque primero te pueden saltar las chispas y segundo, el árbol quemado del vecino poco a poco te va a afectar a ti.
Yo, perdón por la autocita, pero hacía un ejercicio y seguro que si lo hacéis en clase, Felipe, se va a ver clarísimo. Coges el mapa del Mediterráneo, te vas al oriente, pasas Chipre, enfrente tienes Líbano, Israel, la Franja y un poquito más abajo Egipto, pero es que arriba tienes el Bósforo y encima del Mar Negro Ucrania. Es que las dos guerras están aquí.
Las dos guerras están a muy poquitas, bueno, a 4 horas de avión de España y a 2 horas de avión de Italia.
Y en nuestro, y además, en nuestro mar.
En nuestro mar, correcto. Y además es importantísima la vertebración euroasiática, las comunicaciones con China para poder seguir creciendo. Pero no se le olvide una cosa, que las izquierdas se han reinventado mucho, que eran aquellas luchas de clase, de obreros y campesinos, cuando ahora estamos viendo lo que estamos viendo. Algo que ya se está empezando a meter en el ADN de la extrema izquierda, y lo hemos visto en el presidente Gustavo Petro y en sus ministros que lo van diciendo constantemente, han impuesto la idea del decrecimiento económico y han dicho que hay que ser pobres o más pobres porque hay que decrecer. Claro, cuando enfrente tienes a los chinos y a los saudíes, que insisto, han hecho 4 revoluciones industriales en 4 años, donde están diciendo, perdón, hay que crecer de una manera sostenible, hay que reciclarlo todo, tener energías limpias. Entonces, ¿podríamos ir a un crecimiento ilimitado? Hay personas que piensan que sí y otras donde, ojo, está Irán, que dicen que no. Y ya como puntilla, recuérdense algunos partidos de extrema izquierda que aparecieron en España, en este país, en qué televisiones lo hicieron,
sí, sin duda.
¿Quién estaba detrás?
Sin duda.
Por tanto, hay países que están interesados en sembrar el desconcierto, y da igual a qué precio y a quién le pille.
Detrás estaba Irán, hay que cargar contradicciones, y detrás estaba Venezuela, que es quien ha puesto a Petro, por ejemplo, en Colombia. Pero en fin, el mundo está como está y parece que yo es que acabo de llegar de Colombia y vengo muy sensibilizado. En fin, nos tiraríamos horas.
Por terminar, que sí. no se olvide que el Hezbollah tenía un hombre al máximo nivel como vicepresidente en Venezuela. Sí, sí. Con lo cual ya las conexiones son claras.
Se entienden perfectamente. Felipe de Basa, profesor de Historia Contemporánea, director de la Cátedra Nueva Ruta de la Seda de la Universidad a Distancia de Madrid. Como siempre, gracias por la clase particular, Felipe.
Don Ángel, a su disposición siempre.
Buenas noches.
Gracias.
Hoy hemos hablado, y lo que te rondaré, de la guerra entre Israel y Hamas, que vive hoy su cuarta jornada. La franja permanece bloqueada mientras los bombardeos en la zona no cesan, en un conflicto que ya ha dejado cerca de 2.000 muertos, que se sepa, en ambos bandos. El lazo al tema del día lo pone como siempre Jorge Bustos. Hola George, buenas noches.
Buenas noches Ángel.
Oye, esto no ha hecho más que empezar.
La verdad es que estamos estremecidos por la noticia del kibbutz Kfar Aza, donde han llegado el ejército israelí y ha invitado a entrar a la prensa internacional, y las escenas que han atestiguado van más allá de incluso del horror de un ataque terrorista, porque es una violencia de tipo ritual diabólico. Es decir, decapitar bebés no es algo que se haga bajo ningún concepto de guerra, mucho menos de defensa o de repeler una imaginaria opresión, sino que tiene que ver con el holocausto, tiene que ver directamente con infligir una clase de terror que ni siquiera se puede nombrar. Y ante esas imágenes todavía hay... no sé si somos el único país que da vergüenza en este sentido, la Unión Europea. Acabo de ver una noticia de que Reino Unido ha dicho que la policía considera a partir de ahora en todo el territorio del Reino Unido la enseña palestina como equivalente de la esvástica nazi. Es decir, que quien ondee ahora mismo en el Reino Unido una bandera palestina, como las que ayer se ondeaban en la Puerta del Sol de Madrid, está ondeando, a efectos de la policía británica, un símbolo nazi. ¿Por qué? Porque el contexto es decisivo, porque ondear esa bandera en un momento en el que nos enteramos de que están decapitando bebés significa que estás de parte del holocausto. Y eso creo que nos debe hacer pensar, y creo que debe elevar el nivel de exigencia que le pedimos a un gobierno de coalición como el español, por más que a veces nos quedamos roncos de exigir dignidad en ese gobierno.
Lo dicho, continuará. Gracias, Jorge. Hablamos luego.
Buenas noches.
Adiós. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, que ya sabes que subir está muy bien en la vida, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, eso está también muy bien. Pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, como que no, eso no casa. Bueno, si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El Don Moon es un cauce muy valioso, pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tienen nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que
es casi 5. Pero no. Es casi 5. Pero no. Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
La vida siempre nos pone a prueba.
Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Empezamos la clase de economía. El Fondo Monetario mantiene el crecimiento económico de nuestro país en el 2,5 para este año, pero rebaja el de 2024 hasta el 1,7. Un menor incremento del PIB del esperado, que viene de la mano de un dato que preocupa a los expertos, el de la inflación. El FMI espera que España sea el país con la tasa más alta de toda la eurozona para el año que viene, rozando el 4%. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El Fondo Monetario Internacional cree que la economía española crecerá solo un 1,7% en 2024, una rebaja de 3 décimas con respecto a sus últimas previsiones y lejos de la previsión del 2,4% del gobierno, aunque ese 1,7% es la cifra más elevada de las economías desarrolladas. El fondo mantiene el 2,5% como tasa de crecimiento para este 2023. Siempre según las previsiones del fondo, la inflación en España superará el 3% este año y el que viene. En cuanto al desempleo, España sigue encabezando las cifras de paro, el 11,8% en 2023 y el 11,3% en 2024. El próximo año, la tasa de desempleo en España será superior a la de Ucrania. Según el FMI, la recuperación mundial sigue siendo lenta y desigual y advierte que una eventual crisis inmobiliaria derivada de los altos tipos de interés podría tener graves consecuencias en la estabilidad financiera.
Lo que nos faltaba. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, espectacular. Más paro que en Ucrania.
Fíjate qué dato, ¿eh? Cada vez más organismos ratifican la desaceleración de la economía española y europea para 2024. Mi pregunta es, ¿no íbamos como una moto?
No, la moto gripada. Lo llevamos explicando los últimos meses, ¿no? Porque hemos visto cómo la economía lentamente se estaba parando, Ángel, después de la pandemia, con lo que supuso literalmente apagar el motor de la economía, ¿no? Lo hemos visto en el consumo, lo estamos viendo en la cancelación récord de créditos y de préstamos, la gente está asustada y lo estamos viendo en la caída de los ingresos netos que tienen las familias, ¿no? Bueno, lo que viene a decir el FMI es que refleja básicamente esa fotografía y cómo todos los elementos externos pues no parece que vayan a mejorar, ¿no? Esas son las previsiones que nos viene a contar el Fondo Monetario Internacional. Seremos el país que más crezca, efectivamente, con un crecimiento raquítico del 1,7%, y lo más preocupante de todo, fíjate, es la inflación, ¿no? Porque afecta al consumo, a la cesta de la compra, a los presupuestos familiares, pero también a la competitividad del país y al empleo.
La creación de empresas en España ha anotado un buen mes de agosto, 6.600, casi el 12% más que ese mismo mes de 2022. Se disolvieron 1.300 sociedades mercantiles. Cada día de agosto, 44 empresas cerraron sus puertas. ¿Cómo analizas? ¿Qué significa esto? Las dos cosas.
Mira, fíjate, son unos datos curiosos, ¿no? Por un lado, ese récord en la creación de empleo, aunque con menor capital, ¿no? Eso es interesante. El líder en los nuevos negocios, la Comunidad de Madrid, Ángel, seguido de Cataluña y de Andalucía. Esta es muy buena noticia. Indica que se invierte dinero y que se está entendemos buscando un objetivo de rentabilidad, ¿no?, de riqueza. Y por otro lado son esas 44 empresas desaparecidas cada día a las que hacías referencia, ¿no?, menos que en agosto del año pasado, y un 81% de ellas, fíjate, de forma voluntaria. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que son negocios que están teniendo un cambio generacional. Un comercio, una peluquería, un bar, un restaurante, cierran porque no hay quien siga en el negocio familiar.
Una de las noticias del día es el ciberataque sufrido por Air Europa. Vamos a ver qué consecuencias tiene, sobre todo para los clientes. Nos enteramos esta mañana, la compañía avisó a sus clientes a través de un correo electrónico de que había tenido una brecha de seguridad. Un ciberataque en el que los hackers han accedido, ojo, a los números de las tarjetas de crédito de los clientes. Por eso aconsejaban a los viajeros que habían comprado con tarjeta los billetes de Europa que cancelaran, que anularan sus tarjetas. Otro ciberataque más, Pilar, esta vez no toca a la aerolínea, toca directamente a los clientes.
No, no, esto es una pifia, pero importantísima, y hablaremos ahora con Iván y con Mario de ello, ¿no? Pero fíjate, buscaba datos y son tremendos. España ocupa el tercero o el cuarto puesto de ataques informáticos del mundo, dependiendo de la consultora que mires, ¿no? Más de la mitad de las empresas españolas ha sufrido un ciberataque en lo que llevamos de año, que tiene un coste medio arreglar esta pifia de unos 15.000 euros, o sea, imagínate tú, ¿no? Y en cuanto a la privacidad, solo en el primer trimestre de este año 4 millones de cuentas han sido hackeadas, 30 cuentas cada minuto, eso en España.
Para analizar este tema, pues hoy hace doblete, nadie mejor que nuestro consultor de cabecera en temas de tecnología. Mario, ¿qué tal? Mario Yáñez, buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
¿Cómo ha sido este ataque que tiene de particular?
Bueno, lo primero que hay que decir es que en estos casos es verdad que es difícil o muy difícil determinar el origen y la magnitud del incidente, o sea, cuántos datos de tarjetas de crédito se han llevado. Aunque tendremos que esperar un poquito al análisis que publique la compañía en su momento, ya se barajan algunas hipótesis de cómo se ha producido este ataque o esta brecha de seguridad. Podría haber dos razones fundamentales. Yo he visto esta mañana, podría haberse debido primero a un acceso indebido a una cosa que llaman la API, de la aplicación. Esto es un puente que hay, un software que hay entre la web o la aplicación móvil y los sistemas centrales de Europa, y que, bueno, a través de acceder a esa API, pues se podría acceder directamente a la base de datos y poder tener acceso, en concreto, a la base de datos de los medios de pago, que es lo que dice haber sido comprometido y haberlo fastidiado. La otra cuestión que podría haber sido la pasarela de pago. Sabéis que cuando compramos en Internet llega un momento que saltamos a una página, a un TPV virtual, la página a la que somos redirigidos y que nos pide los datos de la tarjeta donde realizamos el pago. Bueno, pues hay una técnica que se llama man in the middle, hombre en el medio, que es que los hackers se colocan entre la web de Air Europa y la pasarela de pago, y con un formulario similar, una pantalla similar, capturan los datos de la tarjeta. Y simulando ser la pasarela, pues nos espían nuestros datos. Claro, también os voy a decir una cosa muy importante, y es que otro problema es que después de cazar la leona siempre aparecen las hienas. Es decir, es muy previsible que con la alarma generada aparezca una segunda oleada de intentos de phishing por teléfono, correo, diciéndonos que nos llaman de Europa o del banco porque nuestra tarjeta se ha habido comprometida, que necesitan verificar nuestros datos, etcétera. Recomendación, si en los próximos días recibimos este tipo de llamadas, ni caso, hablemos directamente con el banco, porque puede ser la segunda oleada, que puede ser tan grave o más.
Claro. Qué fuerte. Oye, y esto puede tener consecuencias legales, Mario, para la compañía, aparte de la alarma social que nos acabas de describir, y me imagino que un efecto reputacional también, ¿no?
Bueno, yo creo que hay dos aspectos a considerar. Uno, el daño reputacional. Primero, por la desconfianza que va a generar en las compras online en la compañía. Segundo, porque cada vez más gente tiene pagos recurrentes, suscripciones y domiciliaciones en la tarjeta. Que si Amazon, que si Netflix, que si Apple. Claro, si se cancela va a tener que cambiar en todos los sitios los datos con la nueva tarjeta. Un engorro. Y tercero, porque esta cancelación y la emisión de una nueva tarjeta conlleva un coste que va a tener que asumir los bancos. Y lo que decías, Pilar, del problema legal. Bueno, pues voy a dejar a Europa, Air Europa al margen, que parece que ha actuado rápido y con diligencia, pero según protección de datos, los datos económicos son de nivel medio de protección. Y recordemos que si una compañía no demuestra que tiene los medios técnicos, las herramientas, las personas y los procedimientos para protegerse y que los ha aplicado, puede caer en sanciones que van desde 30.000 euros hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual. Es que los medios de pago tienen una normativa específica para salvaguardar los datos y las operaciones. O sea, que un incidente de estos, si se demuestra que puede haber alguna negligencia en una compañía, puede ser investigada por protección de datos y por el Banco de España. O sea, que no es moco de pavo.
Hemos hablado de los malos, de la compañía, pero las principales víctimas, los clientes, ¿qué? Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿qué dice la compañía?
Bueno, aseguran que la brecha de seguridad ha sido cerrada, que no hay que alarmarse. Eso es lo que están diciendo, que no todos los que han comprado billetes con la aerolínea se han terminado viendo afectados. Si no hemos recibido un correo de Air Europa, es que no lo estamos. No nos ha tocado este ciberataque. La compañía sigue analizando lo sucedido, sobre todo la procedencia del ataque, el uso de la información sustraída. En concreto, han detallado que los datos han sido exclusivamente los asociados a esas propias tarjetas de las que hablábamos y no a los clientes. Vamos, concretan que los ciberdelincuentes no han accedido a otras bases de datos de Air Europa ni han extraído otro tipo de información personal de esos clientes. Piden que los afectados se pongan en contacto con su banco por medios constatables. Vamos, teléfono, aplicaciones, además de sospechar de cualquier comunicación que les puedan hacer por teléfono, mensaje o correo. De ser así, piden que no faciliten ninguna información personal, aun cuando se identifiquen como su entidad bancaria. Y por último, recomiendan recopilar cualquier prueba de posible uso no autorizado de la tarjeta y denunciarlo ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero la gran pregunta, Ángel, es si me hacen algún cargo en la cuenta, ¿me van a devolver el dinero? Bueno, pues la respuesta es que sí, la compañía aérea deberá hacerse cargo de cualquier movimiento que hayan cargado en la cuenta bancaria sin autorización, aunque en este supuesto incluso cabe la posibilidad de que lo haga la misma entidad bancaria si observa que en el proceso de compra ha habido cualquier irregularidad, como un error, por ejemplo, en la verificación de los dos pasos.
¿Cómo pueden tratar de estafarte los ciberdelincuentes si han pillado tus datos?
Pues mira, al tener nuestros datos pueden, por ejemplo, lo más básico, comprar con nuestra tarjeta. Así que lo que hay que hacer es anularla con el banco a través de la aplicación o también por teléfono. Y es que una de las claves es que la filtración deja al aire expuesto datos que permiten a los hackers, pues eso, precisamente poder hacer cualquier tipo de compra. El nombre de la tarjeta, la fecha de caducidad, el CVV, vamos, el código de seguridad, esos tres dígitos que tienen todas en el revés, todo eso ha quedado al aire. Así que no hay que fiarse de ningún correo, de ningún mensaje que se pueda hacer, pasar por la aerolínea o que nos pidan pagos que nosotros no hemos solicitado. Javier Sevillano es experto en seguridad.
Estar atento a posibles comunicaciones que los atacantes pudieran hacer en nombre de la compañía o en nombre de la entidad bancaria y nunca proporcionar datos personales ni datos de contraseñas o números PIN. Porque las compañías nunca nos lo van a pedir.
Por ahora dice la aerolínea que no han detectado operaciones fraudulentas con esas tarjetas que los delincuentes han obtenido en este hackeo. Ahora es más difícil, nos dicen los expertos, acceder a estas tarjetas, a las nuestras, y sobre todo comprar con ellas, porque hay una normativa en la que todos los bancos deben tener una doble confirmación que nos llega al móvil o a la aplicación de la entidad, esa doble verificación de la que hablábamos antes, para que se acepte esa compra online. Nos lo cuenta el experto en informática, Juanjo Galán.
Si la transacción tiene un importe elevado, todas las entidades financieras tienen la obligación, siguiendo una normativa, para introducir un doble factor de autenticación. Normalmente pues es el código de un SMS o te dan una aplicación o a través de su aplicación en la que te bajan un código.
¿Y para poder obtener estos códigos? Pues los hackers deberían obtener nuestro número de teléfono. Y ahí está una de las grandes claves, Ángel. Según cuentan desde la compañía, los ciberdelincuentes no han obtenido esos números de teléfono.
Mario, ¿esta doble verificación de una tarjeta de crédito la tienen todos los bancos?
La verdad es que ya casi todos. Esto ha avanzado mucho, pero por discernir, yo creo que tenemos que hacer dos grupos. Es verdad, como estamos comentando, hay ya muchos bancos y muchas tarjetas que tienen esa clave de operaciones, ese segundo factor de autenticación, lo que llamamos esa clave de único uso, un PIN que recibimos por SMS, o una cosa que ya se está poniendo muy de moda es que el CVV sea dinámico, o sea que la tarjeta, cada vez que la utilicemos, genere un CVV diferente. Si nos lo cogen una vez, no valdrá para el próximo. Y esas tarjetas que tengan cualquiera de estos mecanismos, yo creo que tienen muy bajo riesgo de que sean afectadas. Solo habría un punto, y es que hay muchas veces que las operaciones, como hablabais antes, las de alto valor sí, las de menos de 10 euros a veces se aprueban directamente y podemos tener algún pequeño problema. En tienda física nada, y sobre todo el riesgo estaría en las tarjetas más antiguas o en operaciones de compras online. De todas maneras, también os voy a decir una cosa. Estos datos de las tarjetas se venden por lotes en la dark web y las guardan, es lo que se denominan tarjetas durmientes, y se intentan utilizar meses más tarde, 3-6 meses, que es cuando se acaba la alarma y cuando bajamos la guardia. O sea, tengamos también esto en cuenta.
Iván, ¿qué debemos hacer con nuestras tarjetas?
Pues hacer caso a la aerolínea y bloquearlas. Al menos eso es lo que dice el experto en seguridad, Juanjo Galán.
Lo importante y fundamental es ponerse en contacto por los medios habituales que tenemos con la entidad financiera, bloquear inmediatamente la tarjeta. Una vez bloqueada y presentada la correspondiente denuncia, pues a partir de ahí ya el objetivo es ir monitorizando los extractos bancarios, porque claro, dependiendo de en cuánto tiempo tardemos en bloquear, pues la actividad de los delincuentes puede ir progresando. Claro.
Los expertos coinciden también con las organizaciones de consumo. Dicen básicamente lo mismo, por ejemplo la OCU, que mejor prevenir que curar, que hay que cancelar esas tarjetas que se hayan usado en la web de Air Europa como medio de pago de los billetes, o al menos bloquearlas y que nos hagan un cambio de datos o que nos entreguen una nueva. Y es que uno de los aspectos clave también de este ciberataque son esos datos que los delincuentes han conseguido, y por eso la banca ya ha activado la cancelación de tarjetas sin coste alguno para sus clientes como cortafuegos a este hackeo. De hecho, si no fuera así, que tu banco no te la cancela o te quiere cobrar los gastos de cancelación, la aerolínea también sí es la encargada de abonar cualquier coste que le pueda suponer al cliente.
Madre mía, lo de la aerolínea es tremendo, ¿eh? Pero Mario, parece claro que aquí hay que cancelar las tarjetas o bloquearlas, pero en todo caso dejar de utilizarlas.
Pues es, fíjate, sí, estoy de acuerdo que la prudencia, de luego, es el criterio fundamental, y ante la duda, y sobre todo si nuestras tarjetas son un poquito más antiguas o nuestro banco no tiene implementados estos nuevos sistemas que hablábamos antes del doble factor, etcétera, lo mejor es cancelar, sin duda. De hecho, yo he hablado con varios bancos esta mañana y la nota interna era que si llamaban clientes diciendo que habían utilizado la tarjeta en Air Europa, que les ayudan a cancelar y a generar una nueva automáticamente. Pero, dicho esto, también tenemos que tener en cuenta una cosa, es decir, que si tenemos alguno de estos mecanismos, como decía antes, por cuándo se utilizan y cuándo se cometen las estafas, y lo decía antes en el audio anterior, van a tardar, tenemos que monitorizarlo, a lo mejor no es tan necesario si tenemos alguno de estos mecanismos, insisto. Y de todas maneras, lo que estáis hablando también, no olvidemos que la cobertura nos la protege el Banco de España, es decir, antes que Europa. Si decidimos un movimiento que no estamos de acuerdo con él, en las primeras horas llamamos al banco, cancelamos la tarjeta, ponemos la consecuente reclamación y denuncia, y están obligados el banco directamente a darnos el dinero, porque aquí se puede mostrar claramente que no es un mal uso de las credenciales nuestras.
Mario, no te vayas, porque abrimos nuestra sección de cada semana. Precisamente hablando de todo esto, la multinacional tecnológica Microsoft ha advertido de que China y Corea del Norte están perfeccionando sus capacidades de ciberataques, según un informe de ciberseguridad de la compañía. Si a esto le sumamos la actividad ya conocida de una de las grandes potencias, Rusia, pues tenemos la foto completa, una ciberguerra o posible a nivel mundial. ¿En qué trabajan Corea del Norte y China? ¿Cuáles son los frentes de esta guerra cibernética? Empezamos por ese informe de Microsoft. ¿De qué va, Mario?
Bueno, pues es un informe que está creado por lo que llaman el Digital Threat Analysis Center de Microsoft, que es el DTAC por sus siglas en inglés, que es un departamento de Microsoft que tiene como objetivo, pues eso, detectar, evaluar y desbaratar las amenazas digitales que se producen contra Microsoft o a sus clientes, y en general a todos los países y democracias del mundo. O sea, está dirigido por un señor que se llama Clint Woods, y sus informes, la verdad, es que se toman muy, pero que muy en cuenta en muchos países y en muchos organismos públicos y privados.
Pues cuéntanos quién es ese Clean Watts.
Bueno, es que no es un ingeniero de Microsoft, es un experto norteamericano en ciberseguridad y en temas militares. Es el director general de este DTAC que decimos, es investigador principal del Centro de Ciberseguridad y Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, y es miembro del Instituto de Investigación de Política Exterior también. Pero por si acaso eso es poco, es oficial retirado de infantería del Ejército de los Estados Unidos y oficial ejecutivo del Centro de Lucha contra el Terrorismo de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point. Asesor del FBI. Bueno, eso, y me paro aquí porque
lo mejor es llevarte bien con Clint, no vaya a ser con ese nombre. No vaya
como
a ser.
Es Wood, como
claro. Oye, ¿qué están haciendo China y Corea del Norte exactamente?
Bueno, lo que Microsoft ha detectado es un incremento de la influencia de China en todos los medios de comunicación digitales, en Internet, en redes sociales, porque está perfeccionando sus capacidades cibernéticas para generar automáticamente imágenes y contenidos con inteligencia artificial generativa, es decir, los famosos deepfakes, que entre otras cosas se hacen pasar por los votantes estadounidenses, de todo el espectro político además, y crean polémicas por motivos raciales, económicos, ideológicos, desestabilizan. Y desgraciadamente la gente tiende a compartir más este tipo de contenidos sofisticados que lo que pasó en otros intentos anteriores de phishing más burdos o los que había, ¿no? Entonces, pues se están volviendo muy inteligentes en desinformación.
¿Y de cuánta gente hablamos? ¿Cuánta gente puede ser víctima de este tipo de ataques?
Bueno, lo curioso es que China también está utilizando estos nuevos sistemas de inteligencia artificial para lanzar propaganda patrocinada por el propio gobierno chino. Es decir, Microsoft calcula que ha podido impactar en más de 100 millones de personas en todo el mundo en los últimos meses, porque este informe es del último trimestre, a través de distintos factores, como por ejemplo los 230 empleados de medios de comunicación estatales chinos que se hacen pasar por influencers occidentales en nuestras redes sociales, los más de 40 idiomas que utilizan para saudizar la imagen de China a través de contenido y promocionando pues una China buena con un estilo de vida progresista y avanzado.
Sí, como los que yo me encontré en la frontera de Colombia con Panamá. Igualitos. Oye, al final estos ataques de desinformación también terminan en ciberataques más duros, como hemos visto la semana pasada en Telemadrid, por ejemplo. Escucha lo que comenta Ang Sui, director científico de ciberseguridad de Red Balloon Security.
¿Cuál es la capacidad de un país como Corea del Norte para acceder y utilizar una infraestructura en otro país? ¿Pueden llegar a este país y cortar el suministro eléctrico? Hace unos años hubo una planta de energía que quedó inutilizada en Ucrania y que interrumpió significativamente su infraestructura energética. El mismo tipo de controladores integrados dentro de esa planta de energía ucraniana son los que se usan en los Estados Unidos y en muchos otros lugares. Si un atacante tiene la capacidad de alcanzar uno de estos dispositivos en Ucrania, ciertamente pueden acceder a dispositivos en los Estados Unidos.
¿Cuál sería su estrategia?
Bueno, esta es otra de las partes curiosas del informe. Evidentemente todo es vulnerable, ¿no? Pero Microsoft no ha observado que China combine ataques cibernéticos y operaciones de influencia. Es como si se hubieran repartido los papeles, ¿no? China está en la desinformación, en la influencia, mientras que Irán y Rusia participan regularmente en campañas de hackeo, de sabotaje y de robo de información. O sea, unos desinforman, otros atacan. Y ahora, en el caso de Corea del Norte, que es el nuevo invitado, se están centrando en la recopilación de inteligencia y el robo de criptomonedas, o sea, el robo de pasta, ladrones de dinero. Además, hay una cosa muy curiosa, es que varias de las amenazas de Corea del Norte se han dirigido a los sectores marítimo y de la construcción naval, lo que demuestra que tiene una alta prioridad para ellos o para el gobierno norcoreano, ¿no?
¿Y quiénes son los países objetivo de estos ataques?
Bueno, hay una cuestión muy llamativa, y es que entre los objetivos de estos grupos de hackers, que están ubicados, como digo, en China, en Rusia, se encuentran países fundamentalmente que están dentro de su área de influencia geopolítica. Atacan también a donde tienen socios, Kazajistán, Namibia, Vietnam, entre otros, ¿no? Y lo mismo pasa con Corea del Norte. Además, es curioso que el informe señala que numerosos grupos del país, de Corea, han tenido como objetivo reciente la industria de defensa rusa. Es decir, mientras que veíamos lo bien que se llevaban Putin y Kim Jong-un, Corea de una mano apoya a Rusia y con la otra pues la amenazaba con ciberataques. Se matan entre ellos.
Que el único gordo de Corea del Norte, el jodido. Oye, ¿quiénes son o somos los objetivos de esta ciberguerra? Porque está claro que los malos se sacan los ojos entre ellos, pero mirándonos a nosotros.
Bueno, yo creo que en el caso de China, que es el más grande, se concentran en tres grupos. Por un lado, las operaciones cibernéticas de China se vuelven a centrar en el mar meridional de China. O sea, la mayor parte de los ciberataques han impactado en Taiwán, Malasia, Singapur y Filipinas. O sea, a los vecinos que tienen industria tecnológica, por ejemplo. Por otro lado, se han identificado dos áreas de más especial atención para los actores de estas amenazas cibernéticas que son afiliadas a China, ¿no? Que son la base industrial de defensa de los Estados Unidos y las infraestructuras críticas de Estados Unidos y de sus socios, claro.
Claro, y Europa es uno de esos socios, claro, sobre todo en industria de defensa, ¿no?
Pues sí, en resumen, que vamos a ser víctimas de los mismos ataques que Estados Unidos, Canadá, Israel o cualquier otro aliado, ¿no? En el informe anterior de este mismo departamento, que fue en marzo, se señalaba que el foco de Rusia se está centrando en la guerra, en la de Ucrania, y quien ayuda a Ucrania. Es decir, como decíamos, se han repartido los papeles. China desinforma, Rusia e Irán hackean, atacan y Corea del Norte roba información y dinero, ¿no? Y bueno, pues han marcado algunas tendencias que se ven que se van a mantener y lo estamos viviendo aquí, como hemos visto hoy lo de Europa, pues cada día.
Oye, ¿cuáles son esas tendencias? Imagino que la primera es que la guerra va para largo, que la cibercampaña rusa en teoría no ha tenido éxito por ahora.
Bueno, y así es. Yo creo, como dices, Ángel, Ucrania también tiene apoyo y medios tecnológicos, las cosas como son, y las cosas pues van más despacio para Rusia de lo que hubiera deseado, ¿no? Pero yo destacaría dos puntos. Por un lado, las ciberamenazas rusas han reajustado sus objetivos y sus técnicas para obtener información de inteligencia de activos civiles y militares de Ucrania y de sus aliados y, bueno, poder lanzar ciberataques más destructivos. Los nuevos ransomware, por ejemplo, que hemos visto, como el Ayuntamiento de Sevilla, son un ejemplo. Y, por otro lado, desaparecen los límites geográficos para los intentos de ataque. O sea, los cibercriminales rusos, con lazos conocidos con los servicios de inteligencia de del propio gobierno ruso o sospechosos de tenerlos, esos lazos, pues han intentado lograr accesos a organizaciones gubernamentales o relacionadas con la defensa, y no solo en el centro y en el este de Europa, sino también en América, ¿eh? Y mirad que en Granada ha habido ciberataques la semana pasada con la cumbre que ha habido.
Bueno, si es que está en todos los lados, ¿no? Y pero ¿se están tomando medidas o se pueden tomar medidas contra esta ciberguerra, además de reunirse y volver a reunirse?
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que asumir es que esto va para largo, ¿no? Los gobiernos, organismos y empresas solo tienen un camino, o sea, prevención, inversión en tecnología en todos los frentes, o sea, I+D, formación, etcétera. Ahora, con este panorama, podemos entender que la guerra de los chips o la guerra comercial entre Estados Unidos y China es algo más que una batalla por la venta de teléfonos o la venta de ordenadores, ¿no? Lo que tenemos que entender es que si todo esto que estamos viviendo, hoy es un día que lo estamos viviendo, hoy martes, pues si esto os parece poco, esto se puede multiplicar por 1,000,000, o sea, por la intensidad de los ataques puede crecer mucho más. Pero yo creo que el mayor riesgo a mi gusto y el más grave es el de la desinformación. Más que los ataques a las tarjetas de crédito o a los sistemas de un ayuntamiento. Porque esta intoxicación de Internet y de las redes sociales ya es un hecho. Y esto puede destruir no una tarjeta de crédito ni un saldo en una cuenta corriente. Esto puede destruir nuestra sociedad a nivel global. Y eso no se arregla con tecnología, sino con educación. Y eso me da que lo de la educación en estas materias y en general no lo tenemos muy claro.
Oye, me escribió un mensaje un oyente que se llama Pilar. Me dice, y los Next Generation sin llegar. Y era para los antivirus de las empresas.
Es que esa es otra, ¿eh? Es que estamos sin dinero.
Es que es muy fuerte.
Es dinero para una cosa que Europa lleva diciéndonos desde hace mucho tiempo, que necesitamos una transformación digital real. Pero ya no solo por un tema industrial, competitivo o de que mejore nuestra economía. Es que ahora es un tema de supervivencia. Lo va a ser, ¿eh? La ciberseguridad, desgraciadamente, lo va a ser. Y hace falta el dinerito para eso. Y lo estamos perdiendo por el camino.
Como cada martes, tecnología en la linterna, hoy más ligada a la actualidad que nunca. Me lo ha movido lo de Europa. Mario, gracias.
Buenas noches, Ángel.
Buenas noches,
Pilar.
Besito, Mario. Chao, chao.
Beso, chao.
Pilarín, mañana más. Esto es la radio interactiva, ya lo sabes.
Hasta mañana. Gracias. Un besito. Adiós.
La linterna.
COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Cándido Méndez, al que recordarán por su actividad sindical al frente del sindicato UGT. ¿Qué tal?
Pues muy bien y muy, muy agradable.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Yo estoy decididamente en contra de la amnistía. Así es como lo pienso y así es como lo entiendo. Carlos, es que yo creo que ya hay menos interés en la acción política o las consecuencias de la acción política que en los relatos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.